A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Bienvenidos y bienvenidas a La Reseña, el podcast que a veces te enseña. Hoy hemos cambiado también de música, está muy guay. ¿Cómo se llama este grupo, Luis?
Dínoslo. La Vida Boheme.
La Vida Boheme.
Boheme.
Sí, La Vida Bohemia.
La
sí,
Vida Boheme. Será Bohem, no
La Vida
Boheme.
Boheme. No, Boheme.
Es Boheme.
No, o dices no, la Torre Eiffel.
No,
la...
es Boheme, no lleva acento.
Boheme, vale, perfecto. Está chulísima. Bueno, pues me presento, soy Omar El Gabri y aquí a mi diestra...
No lleva acento, por eso no se pronuncia la E. Si lleva acento es cuando se pronuncia, ¿no?
Debate entre profes.
Bohem. No sé, no soy de lenguas. ¿Tú eres de lenguas?
No, yo soy de artes.
La Vida Bohem.
Estamos aquí en una encrucijada que de la que no podemos salir.
Y la que estamos aquí a mi diestra es...
Ane Casado.
Aquí la tenéis. Muy bien, queda presentada. Hoy pues seguimos con las reseñas. Espero que no estéis muy cabreados del último capítulo de que hicimos un top disgrace, human disgrace. fue muy duro, pero bueno, es lo que hay. Así sabéis dónde tengo que bucear. Y hablando de disgrace, pues hoy voy a traer un personaje que también es top desgracia humana. Y yo lo colocaría en el número uno, como decíamos antes. Vamos a hacer pregunta directamente a Ane. Ane.
Venga, dime.
¿Tú sabes quién es Hitler?
Sí. ¿Otra vez estamos con este señor?
No. Es una pregunta, ahí se acaba.
Sí.
¿Sabes quién es Leopoldo II?
Sí.
¿Quién era Leopoldo II?
Lo he estudiado en algún momento de mi vida.
No suena tan fuerte como Hitler, ¿no?
No. Pero era un ojo. Hemos dicho, espera, era una persona
que desagradable. No, que no debería ser persona.
Exacto.
Ya está.
Era una persona, no un ser. Era un ser humano, no una persona.
Un ser vivo.
Sí.
Era un ser vivo que no merece el calificativo de persona. ¿Quién es este calificativo de persona, Leopoldo II? Bueno, pues lamentablemente esta persona existió. Sí que os tengo que decir que Leopoldo II fue una persona que ya en su propia época fue criticado. Mola, bien, pero claro, si en su propia época se criticaba, es una persona que se le fue la mano y mucho. ¿Tú has oído alguna vez? Esto lo decían mucho las mamás antes. Te voy a mandar de un zapatillazo al Congo belga. ¿Has oído hablar alguna vez del Congo belga?
El Congo belga, sí.
Pues este es el rey del Congo belga, concretamente de Bélgica y de su colonia, evidentemente, en el Congo.
Ah, vale, ya sé por qué me suena, porque he estado en Bélgica una vez y algo había del Leopoldo este. Vale,
algo has oído, ¿no?
Sí.
Sabemos que Hitler fue quien ejecutó la orden de matar a más de 7 millones de judíos. Uh-huh. Leopoldo II... es el responsable de la muerte de 13 millones de congoleños.
Coño.
Qué claro.
Perdón, me ha salido del alma.
Y encima hay un debate sobre si fue un genocidio o no.
Hombre, a ver.
Pues hay un debate.
¿Quién
no
debate
sabe
esto?
Pues evidentemente historiadores nazis, vamos a decirlo así, porque no tenéis otro nombre, ¿vale? Entonces, no, genocidio no fue. Quizá un poquito de falta de moralidad.
Ah.
Esto es la crítica historiográfica que le hacen.
Madre mía.
La población del Congo durante el reinado de Leopoldo II bajó a la mitad.
Qué fuerte.
Es que fue realmente tétrico lo que hizo este señor.
O sea, lo que hizo él, mal, muy mal. Uh-huh. Pero lo que se hace después de incluso casi como justificarlo, ¿no? No, es que hacen falta que sean...
A día de hoy hay debate. A día de hoy.
Pues no lo entiendo.
2023 hay debate sobre si fue un genocidio o no fue
pues
un genocidio.
Claro que sí,
para
sí,
mí
eres.
Fue un genocidio.
Sin duda.
Claro, evidentemente. ¿No? Pues este, ¿cómo puñeta se llega al Congo belga? Pues esto es un poquito lo que vamos a explicar en el día de hoy. Resulta ser de que... esto, cada vez que digo de que...
Mi madre le da un telele.
Sí, pero es una broma que yo tengo. De que está mal dicho. Cada vez el rey Leopoldo, en sus primeros años, es como un... un súper buen hombre, el rey ejemplar de Bélgica, el rey en que no se metía nunca en ningún tipo de peleas de ningún estado europeo. Siempre que ha habido una guerra, Bélgica ha sido como neutral, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Bélgica siempre ha tenido como ese rollo intrínseco de siempre somos neutrales, ni de un lado ni de otro. Uh-huh. ¿Vale? Siempre ha estado este rollo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este? En la guerra franco-prusiana, entre uh-huh. 1850 y 1870, Bélgica dijo que no iba a participar en ningún lado, que por qué íbamos a tener una pelea entre dos estados pudiendo ser neutrales y beneficiarnos de los dos. Perfecto. Entonces, esa es la neutralidad belga. En plan, me voy a aprovechar de ti y de ti. Uh-huh. Y empieza ya también el reparto de África en ese momento. Vale. Entonces, todos los estados europeos veían que Bélgica era un país neutral, con mucha integridad. Sobre todo moral.
Menos mal.
Y sí, como un país que está en el medio de Europa, son muy buenos, el rey que tienen es súper ejemplar. Entonces, él lo que hace, se declara filantrópico, ¿no? Filántropo. Uh-huh. ¿Filántropo está bien dicho?
Filántropo, sí.
Sí, bueno, me suena mal. Pues es como un filántropo que va a contratar a un explorador americano para que vaya por el continente africano a ver qué hay. Vale. Entonces, este viene y dice, nene, el Congo va cargado.
Vale.
Va cargado de chismes que necesitamos.
Vale.
Y metales, entonces él dice, metales y una cosa muy chula que aparece, que es el caucho.
Vale.
Entonces le dice, allí hay mucha cosa.
Y entonces, ¿qué año me has dicho que era, perdón?
1870.
Vale.
Entonces es cuando empieza el reparto de África. Y entonces este rey Leopoldo II se encarga de decir, mira, ya que os vais a repartir toda África, yo me pongo aquí en el medio. Uh-huh. Y vamos a hacer como una especie de asociación para traerles la cultura, para traerles la civilización. Una cosa como muy, vamos a decirlo, ¿no? Como se dice, muy blanca. Muy blanca en el sentido de, voy a traeros una cosa como de buen rollo, como muy, muy serena, pero en verdad es muy blanco con la connotación negativa que yo le pongo. Entonces, los blanquitos van para allá, llegan al centro, al corazón de África, y de misión humanitaria una mierda. Se dedican realmente a explotar, saquear, matar, torturar, asesinar todo lo que se cruza por su camino. ¿Qué es lo que hacen? El Congo belga resulta que tiene el tamaño de 4 veces la metrópolis. La metrópolis, el país de Bélgica, es muy pequeñito.
Sí.
Pero el Congo belga era una barbaridad. Yeah. Y entonces allí lo que dicen, empiezan a ver, es un montón de caucho. Caucho lo empiezan a necesitar porque toda Europa ya va a empezar a moverse en coche. Sí. Esto lo utilizan para las ruedas. Entonces él es el proveedor de ruedas y neumáticos de toda Europa. Y empieza a decir, bueno, pero aquí faltan ferrocarriles. Empieza a construir ferrocarriles. Ay, y empiezan. Quien construye los ferrocarriles, evidentemente, ya, pues ya sistema de esclavitud a diestro y siniestro. Uh-huh. Y el Congo belga, pues se dedica a eso, a explotar encima materiales como diamantes, hierro, cobre, sobre todo el caucho. Exacto. Metales preciosos. Y se dedica a explotar aquello a diestro y siniestro. ¿Qué significa que explotaba a diestro y siniestro? Había hombres trabajando, evidentemente. Había mujeres trabajando, evidentemente.
Bueno, trabajar requiere cobrar un sueldo, con lo cual...
Bueno, pues vamos. ¿Había hombres esclavizados? Sí. ¿Mujeres? Sí. ¿Ancianos? Sí. ¿Y niños? Sí. Toda la población del Congo fue esclavizada. O sea, no dejaron a nadie que se escapara. Y encima promovieron una serie de cuotas de trabajo que si no se alcanzaban... Venían a tu casa y, al ser que ellos quisieran de tu familia, le cortaban el brazo hábil que ellos tenían para trabajar. Entonces, si no se alcanzaba la cuota de trabajo que ellos querían, entraban y decían, mira tu chiquillo, ¿es diestro o zurdo? Mira, zurdo, flam. Y le cortaba la mano.
Diestro y siniestro.
Exacto. Y entonces hay un montón de fotografías que podéis entrar, que yo no las voy a traer ni nada, de gente mutilada del Congo belga que no habían alcanzado la cuota, y al lado hay un oficial
súper orgulloso
enseñando una foto de mirad lo que hacemos con esta gente.
Madre mía.
Claro, estas fotos que tú a día de hoy dices, estáis chalaos, como erais capaces, esto también lo pensó la gente contemporánea de su tiempo. Y entonces esas fotos, que eran prácticamente un orgullo, se les volvieron en la contra. Y entonces, claro, el movimiento internacional obrero dijo, ¿qué está pasando en el Congo belga? Y entonces organizaron una investigación privada.
Vale.
Contratan a una persona para que haga una investigación privada. Se va para el Congo belga. No sé qué le pasa, pero cuando vuelve dice: está todo perfecto.
No, aquí no pasa nada, ¿no?
Aquí no pasa nada. Les han llevado, les han llevado el cristianismo. Les están enseñando a leer. Trabajan, sí, pero trabajan como trabaja cualquier otro. Y entonces, claro, el Partido Socialista belga dice: ni de coña. O sea, vuelven a ir. Y entonces hay un reportero gráfico que se dedica a hacer fotografías de todo lo que están haciendo en diferentes aldeas, en diferentes tribus. Bueno, habían un montón de tribus, las juntaron, hicieron lo que les dio la gana. Todos los que tenían problemas de tribus entre ellos lo juntaron y se mataban ya, entre
sí
ellos.
Que, sí que
además, no. Llegaron los europeos al corazón de África y llegaron tosiendo, llegaron con las enfermedades europeas. Sí. Y eso hizo que la población, que si ya estaba forzada a trabajar, además le junta con enfermedades europeas, es que fue realmente pues un genocidio, ¿vale? Fue un genocidio con todas las letras. Y entonces la historiografía que dice: no sé, no sabemos si fueron 10 o 13 millones, porque claro, en el 1800 en el Congo, ¿qué tipo de registro iba a haber? Y entonces ahí ya dicen que no, pues no, que no fue para tanto, o que lo relativizan demasiado.
No me lo puedo creer.
Sí. Es que el tema del Congo belga y el Leopoldo II este es para cargárselos a todos uno por uno. La cosa no... A la gente europea ya empiezan a decir: a qué año puede que se le esté yendo un poquito la mano. Yeah. Ya no nos está cayendo tan bien. Y ya lo van a forzar a que entregue la regencia del Congo belga. Como diciendo, ya no, es que no... Chico, no lo estás haciendo bien. O te estás pasando. O sea, fíjate cómo sería para que en el 1900 el propio rey diga: bueno, está bien, dejo de ser el rey del Congo. Y entrega como las armas. Y entonces será el Estado belga el que dirija el futuro de todos los congoleños.
Vale.
Tampoco la cosa va a ir a mejor.
Pero ¿vale? Si quien había ido, ¿no?, a hacer el estudio había dicho que ahí estaba todo bien, pues...
Sí, pero luego mandaron otro, ya, acuérdate, pero... y ese dice: no, se le está yendo la mano, sí, aporta sí. fotografías, pero el claro. gobierno británico dice: estáis locos, qué mierda ya, estáis ya. haciendo allí en el Congo, y entonces a partir de ahí hay un movimiento internacional que dice: el rey Leopoldo este está loco. Entonces, desde que sale el informe, ponte que es 1890, hasta 1908, el rey Leopoldo sigue ahí, sigue gobernando todo eso, y en 1908 dice: vale. Se lo dejo al gobierno belga, pero me tenéis que pagar todo el dinerito que yo invertí allí. Y entonces el gobierno belga se vio obligado a pagar una barbaridad de millones de francos para que el rey Leopoldo pues tenga como una especie de compensación económica. El rey Leopoldo, fíjate, ¿ha sido malo o no ha sido malo hasta este punto? ¿Tú qué crees?
Muy malo.
Muy malo,
no
lo peor.
No se puede ser peor.
Vale, pues resulta que la mancha que tiene su historial... es que de mayor estuvo enamorado de una chica de 16 años. Prostituta. Y entonces aquí dicen: ¡ay, es que! ¡Ay,
no,
ay, el rey Leopoldo!
De 13.000 personas, no.
13
pero
millones de personas, eso no las ha matado. Pero es que esto de estar con una prostituta de 16 años. Bueno, pues al final se casó con la prostituta de 16 años. La gente dijo: ¡uy! Definitivamente este hombre está loco. Y ahí es cuando cayó en desgracia.
Por la chica.
Sí, porque claro, se había pasado tres pueblos ahí saliendo con una prostituta. Y entonces ya a los 2 años se murió. Y la... pues después esta mujer al final se casó con el amante que había tenido toda la vida, que probablemente fuera su marido. Y había heredado pues...
Todo lo que había ganado del Congo belga.
La
tonta también.
Este señor. A todo esto también viene a colación porque hay un personaje que de por sí muestra... Es que ahora lo que viene es un poco duro, pero bueno, también os lo tengo que explicar. Hay un personaje de la cultura... ¿De Bélgica qué sabes?
De Bélgica sé que es un país muy chiquitín.
Chiquitín.
Que Brujas es muy bonito.
Sí.
Que en Bruselas puedes hacer una ruta de grafitis.
¿Ah?
Que tienen un chocolate muy
bueno.
Rico.
Y que su plato típico son mejillones con patatas fritas.
Buah, pero es que flipas con las patatas fritas.
¿Las moules and frites?
Las fríen con, no con aceite, con grasa de vaca directamente y es, lo flipas.
Está muy bueno. Sí, como ahora todo muy positivo.
Sí.
Y es, por decirte algo, la capital mundial del cómic.
Del cómic, sí.
Hay un montón de cómic y hay
Tintín.
Y aquí es donde viene Tintín. Tintín en uno de...
Bueno, que es
en
como...
uno de sus super primeros cómics, sí, Tintín en el Congo.
En el Congo.
¿A que alguno lo tenéis en casa? Sí. El Tintín en el Congo.
Sí, pues... con los negritos llevándole encima de un...
Pues ahora lo que tenéis que hacer...
Los negritos, ojo, los negritos.
Ahora lo que tenéis que hacer es mirar Tintín con otros ojos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Tintín en el Congo se sigue vendiendo a día de hoy sin ningún tipo de aviso de chiquis. Esto es racismo, y racismo del gordo.
Del gordo gordo.
Sí, sí, porque están puestos los congoleños, están puestos como personas que no tienen ningún tipo de agilidad mental, por así decirlo. Los
ninguna,
pinta estúpidos,
no.
Los pinta como que tienen creencias en dioses, vete a saber tú. De hecho, uno de las últimas viñetas es que están adorando a Milú, que es el perro.
Sí.
Como diciendo, ahora rezamos al señor blanco y a su perro. Los trata como, bueno, gente estúpida que vive allí. Bueno, ha tenido muchas demandas el cómic de Tintín en el Congo, y es que no ha cambiado su significado ni su sentido. El propio Hergé, que es el creador de Tintín, dijo que, bueno, se había pasado tres pueblos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Dice que probablemente que se lo hiciera ahora, que cambiaría algunas cosas, pero no las cambió, simplemente... sus viñetas, que eran en blanco y negro, las volvió a pintar y los pintó más negros todavía. O sea, el tío se le sudaba tres narices lo que le pasara a los congoleños, ¿vale? Entonces, a día de hoy, yo creo que lo que tendríamos que hacer es como... ¿te gusta Tintín? Bien, léetelo, pero míralo con los ojos de a día de hoy. En su momento, es que Tintín es de 1900... El de Tintín en el Congo me parece que es de 1968... O sea, ya han pasado unos añitos para verlo con esos ojos. Pero si el propio Hergé decía que cambiaría cosas, no os enfadéis con el Omar, enfadate con el Hergé,
claro.
Porque lo que está haciendo también es muy chungo.
Ya ves.
¿Qué te iba a contar?
¿Qué me vas a contar?
Que los belgas,
¿sí?
El Tintín lo leen en el cole y no hay,
sí,
nadie que les diga esto está
es
mal,
racismo.
Esto es racismo, esto está mal. Pues bueno, pues en el 2023 os voy a decir que eso está mal. Está mal porque no hay un asterisco en ningún sitio que diga, oye,
sí,
que lo que
pequeña,
vas a leer,
¿no?,
ahora, pues si te gusta, disfrútalo, pero que sepas que a día de hoy hay unas cositas que no nos gustan, que tiene alto contenido de racismo, y es como una especie como de aviso, ¿no?
Sí,
como,
luego tú lo lees como
¿sabes
quieras,
como cuando
pero...
te comprabas un Discman que ponía... un Discman, que te comprabas un disco que ponía Attend... Parrot Advisor, que ponía,
sí,
ahí como... contiene lenguaje malsonante.
Sí, bueno,
pues,
ahora... de hecho, pues, ahora pones según qué serie,
pues,
¿no?
Contiene racismo. Ya está.
Racismo,
un aviso. Y si
está.
Tú lo quieres seguir leyendo, lo lees. Pero
maravilla,
que sepas que eso existe y eso era de esa manera. Más cositas del tipo de Hergé. Los belgas, aparte de que leen Tintín, tan, como les apetece, y no ven ningún tipo de racismo, los belgas son los últimos en haber tenido un zoo humano. Sí, un zoo humano en territorio europeo. Un zoo de negros, evidentemente.
Evidentemente, claro.
Y estaban súper orgullosos. ¿Sabes cuándo se cerró el último zoo humano?
No, quiero saber. 1960 y pico.
Sí, 1960.
No me digas.
Sí, sí.
O sea, he jugado ahí una baza,
pues,
venga.
Muy triple. En 1960, ojo, que ya la mayoría de vuestros padres ya habían nacido.
Los míos,
ah, sí. Había un zoo de negros en la capital, en Bruselas. Y...
madre.
Los tenían vestidos con taparrabos, la gente
muerte.
Les tiraba plátanos y cacahuetes, ¡ah!, les tiraba monedas, y fue así como hablamos en el último capítulo del pabellón de Mies van der Rohe. Hay,
¿sí?,
una expo universal y ellos ponen, ¿qué está pasando en el Congo belga? Y hacen un... recrean,
no.
Sí, 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 recrean todo el hábitat que ellos imaginan,
¿qué
evidentemente,
es? ¿Qué no
se
es?
Creen que es como una selva.
Ya, ya.
Y ponen allí a todos los negros allí en el sitio, a hacer el teatrillo, y luego se los llevaban a un hotel, y se ve que de camino en el hotel, en el autobús, los del Congo decían, pero Dios, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis flipando o qué? Y decían, bueno, pues es que estamos representando el Congo. Y dice, pero
encima
es que no,
tienes que estar agradecido.
Que no es así, que el Congo no es de esta manera. Ah, bueno, pero ya está. Y los tenían allí con taparrabos, les tiraban plátano, es que... bueno, desgracias humanas. Y al final, bueno, en 1960, te había dicho que cerraban
el último.
Sí. En el 59, el año después, el Congo tiene ya su emancipación.
Vale.
Entonces ya el destino de los congoleños realmente cambiará, tampoco ha cambiado demasiado, cambiará Y es a partir de 1960, pero en 1959 el último zoo de negros estuvo en Bélgica. ¿Qué te parece con el país neutral?
Flipa. Los miraré con otros ojos. Bueno, los miraré pobres.
A mí me va a pasar lo mismo con el pabellón Mies van der Rohe, que ahora lo veo con otros ojos.
Sí,
sí, pues eso, que no, no son tan majos.
No todos.
Todo este capítulo se lo dedico a dos amigos que tengo viviendo en Bélgica, que son el Carlos, el Pau. Carlos, Pau, ¿a qué capítulo va por Valtras? Los tenéis, y la Verónica también, que la tengo por ahí escondida. Para vosotros, belgas, chocolate.
Pues yo he hecho un poco de ti.
¿Has hecho un poco de mí?
Sí, no soy tan buena con esto de las reseñas.
Bueno, va.
Encima me enfado y digo... No quiero, no quiero leer más.
Sí, sí, sí.
Es un poco terapia, o sea, terapia de choque.
Terapia de choque, vale.
Te gusta poco la gente, lee reseñas, que te van a gustar menos.
Exacto.
Vale. ¿Quieres adivinar cuál es o te digo cuál es? ¿Cómo lo quieres hacer?
¿Cómo hacemos?
Como tú quieras.
O sea, ¿yo qué tengo que adivinar? ¿Hacemos juego o realmente ya nos, bueno, dedicamos a leer reseñas?
Como tú quieras.
Yo quiero adivinarlo.
Venga, va.
Venga, va. Léeme algo.
Vale, espera, que me la he perdido.
No te preocupes.
Vale. Va super pista en esta, ¿vale? Venga, ya de buenas a primeras. Dice, me parece totalmente nefasto que usen la fe de forma lucrativa. Exceso de fila para entrar y arquitectura muy extravagante para los valores que transmite el catolicismo.
Vale. Conociendo a esta gente, es algo católico, de iglesia. Me voy a ir a Roma o al Vaticano.
No.
Ah, es más por aquí. Bueno, va.
Es un plastón horroroso, con letras mayúsculas. Y sigue diciendo, no tiene ningún interés arquitectónico, con unos cucuruchos de helado infumables. Quiere imitar a las grandes catedrales góticas, pero solo es una imitación ridícula, totalmente prescindible.
¿La Sagrada Familia?
Sí.
¿Otra vez? Hemos cerrado ya el círculo. Sí. Hablamos de ella en el primer capítulo.
Ya, pero es que he ido...
Sigue habiendo.
Sí, 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 sí.
Un plastón, ¿eh? Es que esto es de la Sagrada Familia, de verdad, lo ve demasiada gente.
Sí.
¿Qué es lo que siempre decimos? Oye, que no estás obligado a ver los monumentos de un sitio. O sea, si a ti te gusta emborracharte, porque eres el perfil de gente que solo se va a mamar en otro continente o en otro país, no hace falta que vayas. Y que menos comente.
Hay otra, Jean-Pierre.
Uy. Uy, Jean-Pierre, que debe venir Jean-Pierre.
¿Cómo han podido los barceloneses, que tienen tantos monumentos extraordinarios como el pabellón alemán de Mies van der Rohe, aceptar que se construya ese horror? ¿Es solo para turistas? Es una locura, una aberración. Pobres vecinos del barrio.
Bueno, sí. Pobres vecinos del barrio, que te tienen que aguantar.
Sí, claro, que aguantan a gente como tú. Me ha hecho gracia el... ¿Cómo hacen rendimiento, no?
¿Cómo
crédito
sacan
lucrativo
dinero?
Sí. Del catolicismo.
Vale. Yo no he visto ninguna iglesia recaudar.
No, nunca.
¿De nunca?
De jamás.
¿El cristianismo?
Marca la X en la casilla de la renta. ¿Ahora que toca hacer la declaración?
Eso, yo no lo he visto nunca.
¿Sumamos todos o cómo es eso de la renta?
No lo sé.
¿Marca la X en la casilla de la renta?
No sé.
Sí.
Yo ya marco la X en la iglesia, ¿eh? Con eso no vas a ir al cielo, querido. Sigue siendo malo. Las indulgencias ya no se venden. Sigue siendo malo. Encima, si crees en Dios, vas a ir para abajo.
No sé.
Hay tanto cristiano de pacotilla, sí, que es carne de hoguera.
Sí. De hecho, en mi entorno muchas veces se dice que no te fíes nunca de aquella persona que va a misa todos los días.
Porque es que tiene mucho que limpiar.
Mucho que confesar.
Hay mucho que limpiar ahí, amigo.
¿Sí?
El cristianismo lo que tiene es eso. Cristianismo, espera, no. El catolicismo lo que tiene es... ¡Ole, pues te perdono! ¿Cómo que te perdono?
Tres Ave Marías y dos Padres Nuestros.
¿Cómo que te perdono? Es que ahí está el negocio. ¿Cómo que te perdono? Vive con eso.
Claro.
Vive con eso.
Trabájalo.
No.
Asume tu culpa.
No. Vive con eso. Ahí está el protestantismo. Ahí está la separación.
Pues sí, pues nada, pues es que sí, o sea, soy consciente de que ya habíamos hablado de la Sagrada Familia, pero es que como me flipa tanto...
¿Sabes? Tengo un conocido que le da miedo. Sí, la Sagrada Familia. Hay gente que tiene le da pavor.
He conocido a una chica que tiene miedo a entrar en las iglesias.
Catedralfobia.
No sé, llora, o sea, le coge angustia.
Hostia. Tío.
Y lo primero pensé, se ha emocionado, no sé, ¿no? Le ha parecido una cosa súper intensa.
Pasión espiritual.
Que tiene miedo.
Miedo a entrar ahí. Algún recuerdito bloqueado.
Temor irracional se reconoce como teofobia.
Teofobia es miedo a Dios.
Claro, ella no tiene miedo a Dios, tiene miedo a las iglesias.
Miedo a las iglesias. Miedo a los masones.
Este tipo de fobia específica se manifiesta mediante un inexplicable, intenso e irracional temor a la religión o a objetos relacionados.
Bueno, entrar. Claro. Podría entrar.
O sea, pero ella no tiene miedo a la cruz, no tiene miedo. Tiene miedo a entrar en las iglesias.
Igual le da miedo a la oscuridad.
Igual, está muy oscuro, igual tiene miedo a confesar sus pecados.
Vamos a hablar de esto. Las iglesias están demasiado iluminadas por dentro. ¿Qué opinas?
Depende del estilo.
Se crean sin electricidad.
Sí.
Entonces, la luminaria que entra está buscada a favor.
A favor, claro.
O sea, está buscada. No, claro. Es que esté buscada a favor. Entonces, ahora tú entras en cualquier iglesia románica, ¡oh, bumbo! La de foco, para que veas bien los arquetipos. Esto no estaba montado así.
Imagínate lo oscuro con antorchitas. Eso sí que tenía que acojonar.
Sí, pero también había un objeto en que eso fuera oscuro. Sí, sí. El recogimiento.
Sí, la meditación.
Meditación. Sí, sí. El ascenso,
también el temor.
El temor. Pero todo eso te lo.
Nos lo han quitado.
¿Tú, como profe de arte, qué opinas? ¿Que deberían volver a la iluminación que tenían o la iluminación que tienen ahora es la correcta?
No, yo creo que se podría simular una iluminación. No hace falta poner antorchas, ni mucho menos.
No.
Pero sí, intentar crear el efecto que había en cada momento histórico. Claro, ¿qué pasa?
Es que son una discoteca ahora.
Cualquier iglesia románica.
Sí, por decirte algo, que son las que están más.
De estilo románico o estilo gótico o. Lo digo por antigüedad. Sí. ¿No? Siguen existiendo hoy, con lo cual esa iglesia tiene vida. Ese edificio, como cualquier otra arquitectura, vive desde el siglo XI hasta el siglo XXI y ha ido evolucionando. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la original? ¿Cómo empezó?
O con el elemento vivo que va mutando. Claro. Me ha gustado.
Ahí es donde los estudios de restauración y las legislaciones de restauración de edificios históricos dicen hoy en día que debe notarse dónde ha habido intervención.
Yo estoy de acuerdo. ¿Vale?
Totalmente, porque es parte de esa vida de ese edificio. Uh-huh. ¿Vale? Pues ¿por qué quiero simular algo que no era? Pero eso me choca con. ¿Deberíamos simular la luz que había en esas iglesias?
Yo creo que lo que tendría que haber es decisión salomónica, y esto lo he pensado durante mucho tiempo, es que hayan unas horas al día, un día determinado, por ejemplo, que digan con luz natural, ¿vale? Y apaguen
esto
todo.
Esto era así.
Flash. Esto era de esta manera. Y que tú tengas la oportunidad de ese día verlo con la iluminación natural que hay.
Pues sí.
A mí me parece guay. Porque simplemente bajan los plomos. O sea, tiene más misterio.
Pero sí que tenían velas y.
Bueno, velas hay siempre.
¿Y cómo son esto? Linternas de aceite. O sea, sí que había luz. Lo que había era los focos que hay hoy en día. Que,
en plan discotequero. Mío,
total. ¿A ti no te pasa? El otro día no sé con quién lo hablaba. A mí me gustan mucho las iglesias. Yo entro en muchas iglesias. Ahí es donde voy, entro. Me gusta verlas, me gusta la historia que tienen, bueno, lo que cuentan, y imaginarme cómo sería esa iglesia en la época en la que se construyó, ¿no? Y me acuerdo que cuando fui a Roma, las iglesias, o sea, pasan al barroco directamente, esta gente no tienen románico o gótico, y ni renacimiento ni barroco, a tope. Y a mí el barroco me espanta, me parece terrible, y yo pienso, ¿cómo aquí nadie puede meditar en nada?
Es que tanto
detallito.
Se te
come todo.
Es un mundo de tantos detallitos.
Sí, y el oro, los ángeles y los. Dios mío.
Y además el barroco español es como lo más de lo más, ¿no? Sí. Que está el churrigueresco.
El churrigueresco.
Es nuestro. Sí, es el. Sí, sí. Es porque ya dice, bueno, chico, ya hasta aquí, ¿no? Es que ya no hay más vuelta de tuerca. Es como Drag Race de las catedrales.
Yo tenía un profesor de. En la carrera de Historia del Arte, que decía que el barroco eran macarrones gratinados.
Macarrones gratinados.
Y tenía toda la razón del mundo.
Totalmente. Sí. Pero una cosa,
pero luego tuve una profesora de arte barroco que nos dijo el primer día, yo sé que a priori a nadie de esta sala le gusta el barroco. Todos pensáis que
es
son
exagerado.
Macarrones gratinados.
Sí.
¿No? Ya venía haciendo alusión al profesor anterior. Y yo os prometo que cuando acabe este curso habréis cambiado de opinión. No diré que os enamoraréis, pero que algo habrá cambiado. Y es verdad que la arquitectura barroca no la soporto, pero la pintura barroca es maravillosa.
Bueno, pues ahí queda. Recomiéndanos una pintura.
Uy, Caravaggio, barroca. La que quieras.
Es que Caravaggio lo hace
la
muy
que
bien.
Quieras.
Lo hace muy bien porque juega con la luz.
La luz, flipas.
¿Ves? Es que el tema de la luz, tendríamos que hablar más.
Sí.
Nos tenemos que proponer hablar de luz y fotografía, vale, en la radio, a ver qué tal suena.
Vale, yo cuando explico a mis niños cómo funciona la luz en primero de la ESO y cómo funciona el ojo, lo flipan, ¿eh?
Perfecto, pues o sea que nos queda prometido un capítulo de luz, todo imagen en la radio.
Venga.
Para que quede bien. Bueno, pues hasta aquí, yo creo que queda bonito.
Bien, lo hemos salvado. Lo hemos Leopoldo. Salvado.
Leopoldo II.
Leo.
Bueno, es igual.
Leo pues cómics de Tintín.
Ah, no leáis a Tintín.
Oye, pero a mí me gustaba de pequeño.
Leed a Tintín con otros ojos.
Esa es la cosa, vale. Ser crítico con Tintín, pero a mí
en plan,
me gustaba.
Madre mía, aquí se ha pasado tres pueblos.
No, cuando va al espacio, o sea, a mí me gustaba.
Sí, en el país de los soviets también está muy bien. Está muy bien.
Pero
Tintín en el Congo.
No, pero bueno, tienes que mirarlo con
Tintín en el Congo.
Esto es lo que hay.
La Isla Negra, ya también lo podéis leer. Está muy bien, no pasa nada. Pero claro. Bueno, yo creo que ya hemos acabado.
Familia.
¿Quieres despedir tú? Despide tú, que nunca despides tú.
¿Cómo que no?
No.
Yo os deseo que nos colguéis y hagáis la declaración de la renta, que se acaba el plazo. Que Hacienda somos todos, unos más que otros.
Ponete la intermitente.
Sobre todo, si eres un Mercedes, más. Y nada.
Bebe mucha agua.
Si eres estudiante de segundo de BAT, recuerda pedir la beca de régimen general.
¿Ah, sí?
Se acaba el plazo.
Se acaba el plazo,
y luego la uni sale cara.
Sí. Y acuérdate que te queda nada para acabar, que selectividad es pasado mañana, como aquel que dice, y que ahora ya vas tarde.
Ponte cremita al salir.
A currar.
A trabajar.
Un beso muy fuerte. Ánimo.
Os queremos.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.